Lo anticipábamos más temprano hoy en Brasil. Bueno, se están llevando adelante movilizaciones multitudinarias para convocadas por nada más ni nada menos que el presidente Jair Bolsonaro, quien busca enfrentarse al Supremo Tribunal Federal. Él planteaba, bueno, queremos 1 o 2 millones de personas en las calles para que el poder moderador de la República sea el pueblo y no un par de jueces. Es lo que planteaba Jair Bolsonaro. Bueno, dicho así, Cristian, seguramente cualquiera podría estar de acuerdo, ¿no? El tema es que hay una alerta por parte de organizaciones sociales, de movimientos sociales brasileños, de intelectuales, en relación a la situación de gravedad y debilidad institucional que se está llevando adelante en Brasil, calificada por el mismo presidente como una ruptura y un ultimátum en este Día de la Independencia. Bueno, vamos a ver qué está pasando con estas movilizaciones y esta acusación que lleva adelante el presidente contra la Corte. Para hablar sobre esto, estamos en contacto telefónico con Patricio de la Barra, él es periodista argentino en Brasil. Patricio, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Muy buenos días.
Muy buenos días, Gisele. Buenos días a todos ahí en Mendoza. Bueno, las manifestaciones, tú sabes que son pro y contra, ¿no? En dos sectores. Ha habido una movilización por parte de la gente opositora al gobierno de Jair Bolsonaro y también por los que aún se permanecen al lado del presidente de la República. Bueno, las protestas son y las reivindicaciones son más o menos similares. Por un lado tenemos reclamando por el voto que sea auditable, que es lo que propone los partidos de derecha, y por el otro lado tenemos los reclamos, la derecha también reclama contra el Supremo Tribunal Federal, algunos miembros que se han tomado atribuciones que tal vez no les corresponde, como detener periodistas, detener blogueros, detener diputados y detener también presidentes de un partido de bastante importancia acá, como es Robert Jefferson, que es el presidente de ese partido. Y bueno, y una serie de otras cosas que les reivindican. Por el lado de la izquierda reivindican la salida de Jair Bolsonaro. Ellos piden nada menos que el impeachment a Jair Bolsonaro. Y estas dos manifestaciones fueron convocadas en la misma época, el mismo día, pero en lugares diferentes. Ahora, en Brasilia ocurre un fenómeno muy interesante. Se bloquearon sectores de Brasilia para que el público, las personas que se manifiesten, no lleguen hasta la Plaza de los Tres Poderes. Pero anoche ya hubo un bloque, es decir, rompieron el bloqueo y la gente está ahí en camiones, buses, y son millares de personas que en estos momentos ocupan ya las cercanías ahí del Palacio de los Tres Poderes. Seguramente Jair Bolsonaro en algunos momentos más irá a ir, porque ya también se organizan desfiles junto con las manifestaciones. Lo que pide la policía es que se mantengan los dos bandos bastante separados. Acá en San Pablo, por ejemplo, una fue programada para casi el centro de la ciudad, en el Valle de Anhangabaú, y la otra para la Avenida Paulista. En la Avenida Paulista ya hay gente, a partir de las 7 horas de la mañana ya había un montón de gente con camisas amarillas, y también grupos más o menos similares en el Valle de Anhangabaú, con las banderas rojas y todo lo más que significa Partido de los Trabajadores. ¿Estará presente Jair Bolsonaro en Brasilia, después en San Paulo? No estará presente Lula da Silva en ninguna de las manifestaciones, y algunos partidarios de él, personas que están a favor de la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva, estarán presentes en esa manifestación que se realiza ahí en el Valle de Anhangabaú, que es bastante significativo. Fue ahí que se realizó la gran manifestación para pedir las directas. Ya no sé si ustedes recuerdan, 800.000 personas estaban ahí en el Valle de Anhangabaú pidiendo el retorno a la democracia. Eso fue en el último periodo de la dictadura militar acá en Brasil.
Patricio, consultarte, porque la semana pasada el presidente dejó algunas declaraciones preocupantes, como defendiendo llamando a que la población compre fusiles, porque un pueblo armado no puede ser esclavizado, es lo que decía el presidente, y también conocimos la pronunciación de intelectuales y referentes sociales que planteaban se está llamando una insurrección, esto se puede tratar de un autogolpe. ¿Eso se está viviendo así en Brasil por estas horas?
En la prensa, de un u otro lado se vive así, pero si tú ves las calles, cómo se manifiestan las personas, Claro, hay grupos extremistas de los dos lados. Por ejemplo, tenemos los Black Bloc, que son los gente que es la línea de frente, si se puede llamar de esa manera, de la gente, de los opositores, la gente de izquierda, y que son un poco más violentos y te están pidiendo destrucción de todo, que si yo, y la eliminación inclusive de la gente derecha, y una serie de reivindicaciones que ellos hacen siempre, pero que no llega a las vías de hecho. Y por el otro lado tenemos los más radicales que están pidiendo una intervención militar. Eso lo han hecho siempre, son pequeños grupos que están ahí en favor de la posibilidad que haya un pronunciamiento militar, cosa que está completamente descartado tanto por los militares, por el propio gobierno y también por la oposición, que de manera alguna quiere una presencia más masiva de militares en el gobierno. Entonces está muy claro, en Brasil yo creo que no hay ambiente para una un golpe, un autogolpe, cualquiera de ese tipo de cosas. Es decir, la izquierda siempre ha manifestado, por ejemplo, que golpes, por ejemplo, sacar a Dilma Rousseff cuando ella cometió crímenes absurdos que no podía haberlos cometido, encarcelar a Lula da Silva, que también había cometido una serie de ilícitos, fueron anuladas las penas, pero no fue declarado inocente. Esto por el Supremo Tribunal Federal, que una vez más se toma estas atribuciones. Pero en general, te digo acá, si tú crees ver dictadura, es la dictadura que está imponiendo en estos momentos algunos miembros del Supremo Tribunal Federal. El resto de la gente quiere libertad, quiere trabajo digno, quiere salud y quiere educación para sus hijos. Más o menos eso es lo que se manifiestan permanentemente acá los brasileños. Ahora está llamando la atención la cantidad de gente que está saliendo a las calles, que es impresionante, de los dos lados.
Patricio, ¿cómo es el día a día en las calles de Brasil? El trabajo, por ejemplo, las actividades comerciales, el clima de negocios, teniendo en cuenta lo que nos llega a nosotros, por lo menos, o lo que se irradia noticiosamente a la región, es que Brasil es poco menos que un caos total, ¿no? Entre un presidente que llama manifestaciones, que se arme la gente, la oposición no.
Bueno, eso el armamento. Sí, Cristian, eso del armamento, sí. Fue muy claro, fue en un día en que había una invasión de delincuentes en una ciudad, Araçatuba, no sé si se enteraron, asaltaron tres bancos, tomaron como rehenes a varias personas, miembros de la población, los colocaron encima de los
vehículos. Está bien, pero más allá del caso puntual, ¿cómo es la vida del día a día?
Para contextualizar el asunto de los fusiles, que te compren armas y todo lo demás. El día a día de los brasileños ha cambiado mucho después de la pandemia, y eso tú lo puedes ver por estado. Por ejemplo, el estado de San Paulo en estos momentos ya ha reactivado su economía, ha reabierto el comercio, hay una actividad intensa porque siempre se ha registrado la locomoción colectiva llena, los negocios llenos, nuevamente se ha reactivado. Pero se nota que, por ejemplo, hay mucha gente desempleada, tú lo puedes ver por las calles, mucha gente que está lamentablemente viviendo en las calles porque perdió su empleo, porque perdió su casa, y eso ha ido en aumento este último tiempo. El gobierno ha ido en ayuda, pero es una ayuda emergencial que es mínima, son 300, ahora está en 320 reales, no llega a $50 más o menos. Entonces es muy difícil para esa gente. Ahora, el día a día de los paulistas tú lo puedes ver, o sea, hay divisiones lógicamente de clase, gente que está muy bien, que hacen grandes negocios, son 30 millones de consumidores que están distribuidos en el país, y parte del 35% de ellos está acá en San Paulo. Ahora, en Río de Janeiro, si tú vas a Río de Janeiro no te vas a dar cuenta absolutamente nada, porque aquí está, la gente está estos días que son feriados, se juntó sábado, domingo, lunes y martes, son feriados largos que le llaman acá, está toda la gente en las playas disfrutando.
Como si nada.
Sí, el brasileño en ese aspecto creo que no ha sido tan influenciado por los medios que hablan de prácticamente un terrorismo con respecto a la pandemia que realmente ha afectado a Brasil. Tenemos 600.000 personas que han perdido la vida. El gobierno no se ha manejado bien en ese aspecto. Jair Bolsonaro no ha dado un buen ejemplo al salir a hacer recomendaciones, llamar a la gente a manifestaciones y no utilizar este barbijo que es fundamental. En ese aspecto creo que se ha equivocado el gobierno y creo que eso la oposición le está cobrando. Demoró para el asunto de las vacunas, pero ya hay casi 300 millones de vacunas distribuidas por el país con 189 millones de personas vacunadas en una segunda dosis, está la tercera dosis. Es decir, en ese aspecto creo que la salud, el Ministerio de Salud ha trabajado bastante bien. Pero lamentablemente hay una persona que es impredecible, como Jair Bolsonaro en la presidencia. Y eso es grave. Y hay una polarización de fuerza también que tú la puedes ver en las calles.
Sí, claro.
Gente
sí,
que está a favor, gente que está en contra.
Patricio, claro. Muchas gracias por este contacto. Que tengas un muy buen día.
No, igualmente ustedes ahí, que estén muy bien. Y al final, bueno, hacemos el recuento de los dos lados, cuál fue el que llevó más gente a las calles.
Gracias, muchas gracias. Que estés muy bien. Patricio de la Barra es periodista argentino en Brasil, bueno, dando cuenta un poco de su visión de lo que está pasando hoy, también, bueno, lo que nos llega a través de los medios de comunicación y las organizaciones sociales. Justamente Lula se refirió a esto, el líder opositor y expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que acusó al presidente Bolsonaro de estimular la división, el odio y la violencia en víspera de estas manifestaciones que ha convocado Jair Bolsonaro junto a la ultraderecha brasileña para reclamar la intervención del Supremo Tribunal Federal, que está investigando justamente al bolsonarismo por montar redes de financiamiento de acciones golpistas. Bueno, el expresidente se refería a esto y decía: en lugar de sumar, Bolsonaro estimula el odio, la violencia y la división, en la previa del 199 aniversario de la independencia brasileña que se está llevando adelante justamente hoy. Es así, este es el papel de un presidente: mantener encendida la confianza en el presente y en el futuro, mostrar que es posible superar los obstáculos. Un presidente tiene que saber sumar fuerzas y gobernar con este sentimiento permanente, porque de ahí viene el ejemplo para el país, es lo que decía el líder del Partido de los Trabajadores.